Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La legislatura anterior del gobierno, gobierno presidido por Pedro Sánchez, de la mano de Podemos, primero Pablo Iglesias, luego Yolanda Díaz, ha estado muy marcada por leyes ideológicas como la del solo sí es sí o la ley trans. Sobre el papel, claro, todo se sostiene, no deja de ser una ley aprobada en el Parlamento, pues oye. Los problemas llegan cuando las leyes se aplican. Ayer a esta hora profundizábamos en la rebaja de la pena a uno de los condenados por la manada tras la entrada en vigor de la norma de Irene Montero, la del sí es sí. Una ley que ha dejado en libertad a más de 100 agresores sexuales. Bueno, hoy toca echarle un vistazo a las consecuencias, una muy significativa ya, de la ley trans. Antes de contar de titular, quiero recordar que hablamos de una ley que causó gran división en el colectivo feminista. De hecho, en el último 8M, en la última manifestación del Día de la Mujer, vimos a varios sectores enfrentados. La ministra Irene Montero siempre ha estado en el ojo del huracán por esta norma también, que supuestamente defiende al colectivo LGTBIQ+. Yo ya me pierdo. Ese es el contexto. Ahora vamos con la noticia. Un condenado por violencia machista, pero ojo, condenado a cárcel, violencia contra dos exnovias que tuvo a la vez, se ha inscrito como mujer en el registro y después ha pedido el indulto para evitar su entrada en prisión. Se llama, o se llamaba, ya me pierdo, Antonio. Está condenado a 3 años y 4 meses de cárcel. Ese es el titular. Tienes que ver a Antonio en la foto. ¿Es una bestia? Bueno, ahora ponemos nombre a las víctimas. Victoria. Hace 6 años inició una relación con Antonio, que era vigilante de seguridad. Después de unos 5 meses, el tipo empezó a mostrar actitudes machistas, violentas, le imponía prohibiciones, restricciones, actitudes que derivaron en amenazas, agresiones verbales y físicas. Victoria no podía tener amigos chicos, porque si no le daba hasta palizas. En mediodía COPE han hablado con ella tras conocerse que su agresor ha pedido ahora un indulto porque se siente mujer.
Es una persona completamente homófoba, una persona que, es una persona que si se sintiese mujer diría, madre mía, lo que yo le he hecho a las chicas, a las personas con las que he estado. Él no se siente así seguro, que ha agotado su último cartucho para poder zafarse de la ley. Es que no tengo palabras ahora mismo y estoy un poco en shock.
Las semanas pasaron y Victoria descubrió que otra mujer también estaba siendo víctima de su pareja, a la vez, y es que había otra. Esa otra mujer se llama Patricia. El tipo la maltrataba física y verbalmente. Agarrones, la encerraba en su piso, incluso incumplió una orden de alejamiento que pesaba contra él. Ambas decidieron denunciar conjuntamente hace 3 años, se le condenó por lo siguiente, toma nota. Violencia doméstica, violencia de género, maltrato habitual, coacciones, quebrantamiento de medida cautelar. Por esto, como te digo, se le condenó a 3 años y 4 meses de cárcel. Una sentencia que se dictó y se ratificó algo menos de un año. Hoy, tiempo después, este tipo, Antonio, sigue en la calle. Y ahora agota esta última vía, dice que se considera una persona nueva, como mujer, y que ya ha comprendido el daño que ha hecho. Así que pide el indulto. Ahora Antonio dice que se llama Milán. Patricia, como Victoria, están indignadas, totalmente sorprendidas. También le hemos escuchado a Patricia en Mediodía COPE.
Esta persona no ha pasado por ningún proceso hormonal, no ha pasado por ningún psiquiatra, no ha pasado por ningún reconocimiento médico. Ser mujer no es ser mujer y ya está, pero basta con decir soy mujer y ya está. Y de repente un tío de 1,85 ciclado hasta las manillas, que es un bicho, me siento mujer y ahora me llamo Milan y ya está. Y voy por ahí repartiendo hostias, maltratando a las tías, pero me siento mujer y eso se permite. Es indignante, indignante.
¿Qué pasará con este agresor sexual? condenado si finalmente entra en prisión. ¿Entrará en una prisión de hombres o de mujeres? Porque ahora se llama Milan, ya no es Antonio. ¿Se podrá cambiar en el vestuario con estas mujeres? ¿Compartirá celda? ¿Qué pensarán sus compañeras de galería? Escucha a Patricia.
Al final, ¿en qué prisión se va a meter a este ser? ¿En una prisión de mujeres? ¿De verdad un condenado por violencia de género cumple su condena en una prisión de mujeres? Es surrealista, ya te digo. Es como eso, pues, para estar en shock, como estamos.
No es el primer problema que nos encontramos tras la entrada en vigor de esta ley. Por ejemplo, en marzo de este año, una persona que opositaba a policía local en Torrelodones, Madrid, hizo el examen físico de mujeres después de haber cambiado de género en mitad de la oposición. ¿Te acuerdas del caso, verdad? Bueno, se quiso aprovechar de que las pruebas se adaptaban al género para así poder hacer exámenes algo más fáciles. Lo peor es que el caso que te cuento hoy, el del agresor sexual condenado que pide el indulto, puede fijar unos precedentes muy peligrosos. Veremos, pase lo que pase, ponte en el lugar de Patricia y de Victoria. El mero hecho de que se generen dudas y de que sea tan fácil decir que te llaman Mari Carmen presentándote en el registro, solo crea indefensión para aquellas víctimas de maltrato. Es lo que tiene cuando se legislan cosas mal y de difícil legislación. Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas y con David Arandete. Carmelo Encinas,
¿qué
buenas
tal?
Noches.
Buenas noches, amigos.
El caso es alucinante.
El caso es la... Yo creo que esto se veía venir, que este podía ser, digamos, uno de los, por decirlo de alguna manera, uno de los vericuetos de esa ley que podía dar problemas. Bueno, a mí me parece que, independientemente de lo acertado o desacertado de esa ley, que siempre es discutible, lo que está claro es que los jueces que tengan que decidir tienen un margen de interpretación de la ley para que la propia ley no sea burlada. Es lo que podríamos calificar de fraude de ley. Yo no voy a pontificar aquí sobre asuntos jurídicos, pero creo que un caso de esta naturaleza que se presente ante un magistrado, el magistrado tiene que ver, porque a mí me parece que es algo que se ve a bulto, aquí hay alguien que quiere, bueno, pues... burlarse de las leyes para beneficiarse de este, digamos, estos meandros que tienen esta, como tú decías, que es un asunto muy difícil de legislar. Eso es absolutamente cierto. Esto no es nada fácil y bueno, pues sí que creo que tiene que primar por encima de todo el sentido común en la judicatura. Y este tipo...
Sí, pero a lo mejor tiene que primar el sentido común en quien redacta la ley antes que en la judicatura.
Sí, seguramente. Sí,
sí, no, claro. Jueces tienen que aplicar la ley. Sí. El que redacta la ley y dice que puedes ir al registro y llamarte Mari Carmen, pues oye, es que eso pone en el texto, ¿eh?
Sí, ya. No, sí, yo ya te digo que a mí es una de las leyes que me parece absolutamente discutible. Yo creo que efectivamente esto dividió, como contabas al principio, dividió al colectivo feminista. Sobre todo una parte importante del feminismo ligado a los socialistas estuvo en contra. Esto es porque es que estas cositas las veían venir. En fin, tiraron para adelante porque esta era una ley del departamento de la ministra Irene Montero y yo creo que aquí no se han previsto suficientemente las consecuencias colaterales que podía tener los casos en los cuales evidentemente se podía uno aprovechar de una determinada circunstancia para quitarse encima sus pecados, lo cual no debe de ocurrir. Ahí es con donde creo que los jueces, en la medida de lo posible, tienen que evitarlo.
David Arandete, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, se te oye bien por línea telefónica, no te preocupes. Oye, ¿tú cómo ves esto? Porque en Estados Unidos y en todas partes de esta parte de nuestro planeta Tierra, el tema trans es un tema con un montón de aristas, no digo que no. Pero claro, cuando te enfrentas con esto, que es una casi caricatura, para las víctimas, ni pizca de gracia, ¿no?
No, desde luego, es un tema... O sea, el debate... Desde luego, ahí, Ángel, tienes toda la razón, no es un debate específico de España, ¿no? Es un debate que aquí está muy presente, y está muy presente precisamente porque, o sea, se ha abierto una brecha en el... Es casi idéntico a lo que sucede en España, ¿no? Se ha abierto una brecha en la base de apoyo al Partido Demócrata aquí. Hay una parte que está muy militante, muy movilizada con el tema trans, y con una equiparación por la vía judicial, que es por cómo se están avanzando aquí en determinados ámbitos, pues como cosas que aquí son un debate mayor que en España, ¿no? Como el de los baños, el uso de los baños, como el uso de efectivamente instituciones penitenciarias, etcétera. Y luego hay una gran parte del movimiento feminista aquí muy movilizada en contra de ello, ¿no? Y eso yo creo que de cara a las próximas elecciones, en las primarias no va a tener ningún efecto porque solo hay primarias republicanas, pero en las primarias demócratas, digamos en la campaña ya, dado que el candidato demócrata va a ser Joe Biden, sí que es un tema que está generando muchísima tensión dentro del Partido Demócrata, ¿no? Y sobre todo las bases de apoyo ahora, ¿no? Hay mucha confusión en el asunto y hay de hecho varios temas judicializados, o sea, aquí los tribunales están considerando, pues, en algunos estados si puede haber baños de uso o compartido, colegios, etcétera, etcétera. También en cuestiones de tratamiento médico dentro de lo que afecte a los programas públicos, ¿no? Para la tercera edad y para personas de menos recursos.
Bueno, estaremos atentos al disparate por parte del sujeto este, lo primero, y lo que vendrá. Porque me temo que no va a ser el único caso. Cambiamos de tercio. Pasamos la página al esperpento y hablamos de cuestiones internacionales que hoy os gustan a los dos. Luego, a partir de 12:30, nos meteremos en el politiqueo patio, que también tenemos tela. ¿Por dónde empezamos, Nekane?
Pues vamos a empezar por lo que nos proponía David Alandete, su avance de la tertulia.
Que me toca la fibra.
5 días después del terremoto de Marruecos, el gobierno sigue rechazando la ayuda de países extranjeros. Solo ha aceptado la ayuda de 4, de España, del Reino Unido, de Emiratos Árabes y de Qatar. Y hoy mismo Estados Unidos ha ofrecido a Marruecos $1 millón en asistencia alimentaria, servicios de salud, refugio, y si es necesario, ha dicho el gobierno, que ampliaría esa cuantía del millón de euros. Y como nos apuntaba Leandete en su avance, y ahora nos cuenta más, en Estados Unidos se están preguntando y no entienden por qué se está teniendo esta actitud de rechazo cuando recordamos que hay 2.900 muertos, 5.600 heridos. Y por cierto, que en las últimas horas nos ha llegado una muy buena noticia, porque bomberos de la Generalitat Valenciana han podido rescatar con vida a una niña de 9 años. Han estado 18 horas trabajando, quitando escombros, hasta que la han conseguido sacar con vida.
Yo, el asunto de la gestión de la crisis por parte de Marruecos, del rey, del gobierno, de quien corresponda, y acabo de llegar de allí, me dan ganas de vomitar. No tengo calificativos que se puedan emitir por la radio de lo que pienso de aquella situación. O sea, lo que yo he visto, el desparrame, el descontrol, la ausencia de todo, el hambre mezclado con el miedo, la miseria hacia el futuro, y cómo la administración o lo que fuera eso no hacía nada, ni siquiera con la ayuda de esos 4 países, España, Emiratos, Qatar y Reino Unido, es sencillamente vomitivo. Y la culpa la tiene un tipo solo. Alandete, ¿por qué lo planteabas?
El rey,
sí.
Entiendo, ¿no?
Sí, claro.
está claro, ¿no? Y lo planteo, Ángel, por una razón. Esa indignación que tú expresas, y además tú con la razón de haber estado allí, haber estado al pie del cañón, haber estado informando. Pero claro, hoy fíjate, Ángel, una página del Washington Post, el periódico de referencia aquí, dedicada a la incomprensión absoluta de este país sobre lo que está haciendo el gobierno marroquí y la corona marroquí, ¿no? Porque inmediatamente, yo recuerdo porque ese día tuve una conversación con la editora que estaba en la sección de internacional de ABC ese día, y ella me decía, bueno, ¿cómo están las relaciones en Estados Unidos? ¿Por qué no se está aceptando la ayuda de forma inmediata. Estados Unidos es alguien, o sea, tiene bases militares enfrente, o sea, en España, tiene bases en África, tiene una movilización. Hubo una reacción inmediata, absoluta, por parte de la Casa Blanca, con declaraciones del presidente Biden, del consejero de Seguridad Nacional. Entonces, ha pasado un tiempo, las preguntas en las ruedas de prensa del Departamento de Estado, ayer mismo se le preguntaba al portavoz por alguna posibilidad de incrementar algún tipo de ayuda, de llegarse allí, de cualquier cosa. Y el portavoz del Departamento de Estado, después en un corrillo, dijo que le extrañaba el silencio, ¿no? Y es lo que han obtenido, Ángel, silencio, cosa que aquí, o sea, no se entiende, ¿no? Y de momento la Casa Blanca no quiere entrar al trapo, pero sabes que políticamente Marruecos es un aliado que tiene a Estados Unidos en dos elementos que son clave. Uno es el tema del reconocimiento a Israel, que aquello permitió después el reconocimiento de Estados Unidos a la soberanía de Marruecos sobre el Sahara. Y esos dos elementos son lo que va a marcar que no haya ninguna afrenta de tipo político, pero la extrañeza aquí, y no solo por parte del gobierno, es enorme y en los términos en los que tú te has expresado.
Carmelo.
Yo lo que no termino, por supuesto, de entender qué es lo que ha pasado aquí. Con el caso de Estados Unidos, que es verdad que ha ofrecido una ayuda un poco pírrica. Un país como Estados Unidos ofrecer un millón de euros o un millón de dólares, me ha parecido que has dicho, Alandete, me parece una ridiculez. España, que es un país con menos recursos, pues creo que está ofreciendo bastante más, aparte de mandar allí a lo mejor de su gente a salvar vidas. Y ya lo que ha contado Nekane, ya que hayan salvado los bomberos valencianos a una niña, ya me vale a mí, me justifica todo el esfuerzo que España ha hecho por ayudar a Marruecos, un país que tiene a casi un millón de sus nacionales en nuestro país, no hay que olvidarlo. El caso de Estados Unidos es extraño, efectivamente. Tú has contado que, bueno, que se suponía que estaban a partir un piñón, que les han forzado a reconocer el Estado de Israel a cambio del tema del Sáhara. Todo esto, toda la estrategia del norte de África está, digamos, pactada con los Estados Unidos. Pero hay otro país, David, todavía, y Ángel, que digamos que está todavía más extrañado,
Francia.
Que es Francia. Macron ha salido, claro, diciendo, pero oiga, poco menos que decir, pero ¿cómo es posible?
Que se te están muriendo.
Se te está muriendo la gente, que está la gente abandonada, porque todas las crónicas que nos ha hecho llegar nuestros compañeros, empezando por el que aquí se sienta en este estudio, son de una actuación verdaderamente casi de desamparo por parte de la administración pública marroquí en una catástrofe de esta naturaleza donde bueno, pues la destrucción ha sido tremenda en muchos pueblos apartados del Atlas y con heridos, muertos y gente completamente desamparada. Es un auténtico desastre. Es un auténtico desastre del que, bueno, pues parece ser que no, digamos que no se abochornan. Aquí se ha citado como principal responsable al rey de Marruecos. Todos sabemos
que todo es el rey de Marruecos.
No, vamos a ver, no solo es el jefe de Estado que tiene la capacidad de gobernar, que no es lo que ocurre aquí en España. Es un rey que además es un líder espiritual. Es el líder espiritual de Marruecos. Lo cual, pues se supone que tiene una capacidad y un poder omnímodo en ese país, como lo demuestra el que la atesora unas grandes riquezas, y sin embargo, pues parece ser que, bueno, pues su comportamiento con sus nacionales, pues no está a la altura de lo que del fervor que sus nacionales parecen procesarle. No está a la altura, no hay una correspondencia, pero esto es lo que hay.
Puesto a hablar de gente así muy particular, la propuesta de Carmelo.
Quiere, Carmelo, que hablemos de ese encuentro que han tenido hoy Vladimir Putin y Kim Jong-un. Se han reunido en Siberia durante 4 horas y encima de la mesa temas como la cooperación militar y espacial y acuerdos para el intercambio de armas y tecnología de defensa. El presidente de Corea del Norte decía que Moscú tiene el respaldo de su país en la lucha sagrada contra las fuerzas hegemónicas.
Queremos seguir desarrollando nuestras relaciones. Siempre hemos apoyado las decisiones del presidente Putin así como las decisiones del gobierno ruso. Espero que siempre estemos juntos en la lucha contra el imperialismo y en la construcción de un Estado soberano.
Y mientras tanto, el presidente chino Xi Jinping ha recibido a Nicolás Maduro en Pekín. Es el primer encuentro entre ambos en 5 años. Habían enfriado bastante las relaciones. De momento, China ya ha dicho que va a elevar esas relaciones con Venezuela.
El único gordo de Corea del Norte y un Putin con una cara cada vez parece que está más embalsamado.
Sí, es
una cosa. Ves la imagen y dices, qué miedo, vaya par de zumbaos. ¿En qué manos está la seguridad del mundo?
Pues sí, porque ellos tienen una capacidad bastante considerable de, digamos, de trastornar el buen funcionamiento del planeta, que ya bastantes conflictos tiene. A mí me parece que si tenemos que hacer un análisis sobre y sacar conclusiones sobre lo que supone este encuentro, lo primero que hay que decir es que este es un encuentro de Putin a la desesperada. Porque buscarse, digamos, como aliado a este pájaro, pues hombre, parece que es como, me busco al único que está igual de aislado que yo, porque yo creo que Putin, a pesar de que sí hay todavía gente que pasa por Moscú a visitarle y todo esto, yo tengo la sensación de que siente que internacionalmente pues no está bien visto, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, evidentemente esta visita además responde a un interés. ¿Qué quiere el sátrapa coreano? Pues quiere tecnología para sus submarinos atómicos, para tener, sobre todo para el tema de los satélites, que la inteligencia militar es fundamental, tener satélites, y él no los tiene, o los que tiene deben ser de juguete, y por tanto necesita esa tecnología. Y que esto es lo que a mí me parece bastante para sacar algunas conclusiones, y Putin lo que le pide son armamento antitanque y munición, porque no tiene munición para mantenerla. O sea, un país como la Gran Rusia, del tamaño que tiene ese país, con sus 150 millones de habitantes y una industria militar, tiene un gasto militar enorme, una industria militar que se suponía en marcha. Y resulta que tiene que irse a Corea del Norte, a pedir munición. Atención, tiene a China, que se supone que con China, pero China no se lo debe estar ofreciendo, porque China aquí juega como hasta cierto punto es lógico, a su propio interés. A China no le interesa para nada, digamos, ser el sostén de este conflicto, que empobrece a Occidente, que es el principal cliente de China. China tiene que mantener su crecimiento y no lo tiene fácil. En fin, a mí sí me parece que esta visita hay que sacar algunas conclusiones sobre ese actor importante en este conflicto, que es China, que es el que puede tomar determinaciones importantes y medulares en el panorama geoestratégico que ahora está viviendo el mundo.
Alandete.
Aquí le han bautizado ya como la cumbre de los parias, ¿no? Y es lo que es, ¿no? O sea, es la confirmación, como tú decías, Ángel, de la cumbre de un par de elementos tremendos, ¿no? Es decir, dos dictadores echados uno en brazos del otro, y sobre todo hay una cosa que Carmelo ha dicho que es la clave de todo, la necesidad de Putin de tener armamento, de tener munición. Pero claro, lo que hay que tener ahí en cuenta es que eso va en contra de algunas varias sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque cuando Rusia era otra y estaba en otra cosa, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el que está Rusia, sancionó la transferencia de armamento procedente de con dirección hacia Corea del Norte. Entonces, digamos, Rusia está contraviniendo sus propios votos dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Lo que pasa, David, perdona que te interrumpa, es que en esta circunstancia, bueno, a Putin claro, le importa el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y lo que hayan aprobado anteriormente con su apoyo, le importa.
Pero hay algo importante.
Nada.
Hay algo importante, Carmelo, que es lo que tú decías, China. Es decir, hay otro miembro del Consejo de Seguridad Nacional, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que realmente sí le importan estos votos y que sí que ha votado ahí, que es China. Y esto marca una distancia clara entre, entre los intereses de China y los intereses de Rusia, que eso para Estados Unidos y para la Unión Europea es perfecto, ¿no? Cuanto más separados estén China y Rusia, mejor. Si lo último, a mí me sorprendía bastante esta mañana porque ya sabéis que ese tren que va a 30, no sé cuántos kilómetros por hora va.
Sí, yo leí 50, 60, sí.
Sí, 30 millas, perdón, sí, sí. Mientras llegaba yo digo que habrá dicho algo Biden, que acaba de llegar de Vietnam, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la Casa Blanca está manteniendo silencio porque para ellos la foto es positiva, en el sentido de que ves a dónde ha quedado esquinado completamente Putin, que es a recibir a Kim Jong-un.
Sí, pero
y para ellos eso lo refleja, ¿no?
Una cosa que el capítulo China en todo esto, si jugamos en un tablero tan complicado como la actual geopolítica mundial, Putin, Kim Jong-un, Maduro, que es un botarate, y China, Maduro. Y China, ¿qué papel creéis que juega China en todo este lío de la guerra con unos y con otros y dónde está? Yo cuando dice, no, China apoya a Putin, yo no lo veo tan claro.
No, ¿sabes cuál es el problema de China, Ángel? El problema de China es el paro juvenil.
El problema esa es otra. China es
la deuda
perdona, de los y la emigración china que está saliendo despavorida, mira el desierto del Darién en Panamá, la de chinos que está intentando llegar a Estados Unidos, ¿eh?
Vamos a ver, David, es que China por encima de todo es una gran factoría, ha crecido porque su producción es gigantesca, al principio con mano de obra barata, ahora menos barata, porque China va, digamos, siendo cada vez un poco menos competitiva, según va creciendo, y toda esa producción, ¿a quién se la vende? ¿A quién se la vende? O sea, es verdad que los chinos tienen una capacidad enorme de autoconsumo, con la India no están precisamente bien. O sea, necesitan vender toda su producción a Occidente.
¿Y si nosotros estamos en crisis?
Claro, si Occidente pincha China, y China no se puede permitir el lujo, tiene una crisis pendiente. O sea, China tiene una crisis económica que la está aplazando como buenamente puede, pero tiene una crisis pendiente, porque ese crecimiento de dos dígitos que tuvo antaño y ahora ya, pues eso ya se ha acabado, sigue siendo un país que crece, pero necesita un crecimiento desaforado que ya no puede afrontar. Y evidentemente su cliente principal es Occidente, que no puede permitirse el lujo de romper todos los lazos con Occidente por apoyar a Putin en una guerra en la que, ¿qué tiene China que ganar? China no tiene nada que ganar. Y a mí sí me parece que extraño que China no le provea tanto buen rollo que se supone que tienen Putin y el presidente chino, no le provea de la munición que necesita. Y se tenga que ir a ver al tarado este de Corea del Norte, porque resulta que ahí, como este no sabe otra cosa más que fabricar balas y obuses, pues este que le pueda proporcionar. O sea, es bastante delirante, sí.
Cuando más problemas internos tenga en cuestión económica y en esa cadena de suministro que Carmelo destaca, en esa venta de microchips que ahora se están fabricando en Taiwán, que se están fabricando en Vietnam, que se están fabricando aquí y allá, que México quiere empezar a fabricar, más complicado es el futuro de China. Entonces, para China, por responder a tu pregunta, Ángel, meterse ahora a un apoyo a Putin, porque sí, por la guerra que le ha dado por emprender, China tiene muchas cosas, pero es un país consecuente, ¿no? O sea, tú sabes perfectamente la doctrina, qué es lo que va a hacer y cómo se moviliza ante cuestiones que ellos consideran de Estado, ¿no? Y una de ellas es el no fomentar innecesariamente conflictos más allá de la zona inmediata de influencia, etcétera, etcétera. Lo dijeron cuando invadió Putin, ¿no? Que ellos respetaban la integridad territorial de los Estados, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues sí, se distancia, pero efectivamente, como tú decías, Ángel, está bien, está ahí Kim Jong-un, no hace mucho lío, no se mete en el medio, pero mientras tanto, pues le dan la bienvenida a Maduro. Aunque ahora también te he de decir, Ángel, que los rumores aquí en Washington en este momento son que como ya se ha firmado ese especie de principio de acuerdo que va a permitir levantar sanciones parcialmente a Irán, van a hacer algo similar con Venezuela la semana que viene o la otra. Es decir, que Biden también está teniendo lazos con Maduro, ¿no? Y aquí esta visita puede ser muy importante también, ¿eh?
Pues estaremos atentos. Dejadme dos minutos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
76-200 para meta.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eric Frade.
Una fase caliente, definitiva.
Cada día, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Necesitas un Caribe? Aprovecha la Semana del Caribe de Viajes El Corte Inglés con Tour Mundial. Los abuelos son los mejores organizadores de viajes. Pasa los mejores momentos en familia. Reserva tu viaje y disfruta de Punta Cana, Riviera Maya, Varadero. Ahora con hasta un 40% de descuento. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones.
Recupera tu línea tras la vuelta de vacaciones con HSN. Quemadores termogénicos, bloqueadores de grasa, cremas reductoras, tu práctica deportiva habitual y una alimentación saludable. Visita hsnstore.com y encuentra fórmulas naturales para cubrir tus necesidades a los mejores precios. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con David Arandete, con Carmelo Encinas. Entramos en el capítulo de Política Española. Nekane.
Todo está marcado ahora mismo por una fecha, el domingo 24 de septiembre, gran acto del PP en Madrid contra la ley de amnistía. Lo hemos conocido horas después de que Aznar llamara a decir basta ya al proyecto de Pedro Sánchez, aunque en Génova dicen que el partido ya había dicho a sus varones que iban a movilizarse. En cualquier caso, la cita es el día 24, 48 horas antes de que arranque el debate de investidura de Feijóo, y el gobierno responde que Feijóo sigue la senda que le marca Aznar, al que siguen acusando de llamar a la rebelión. Hoy lo ha dicho Yolanda Díaz.
Los que mandan en el Partido Popular, que contra el gobierno de coalición nonato vale todo. Y esto es grave en democracia. No solo que vale todo, sino que le están marcando el sendero al señor Feijóo, al Partido Popular, sobre el que tiene que deslizarse. Pero lo más grave es que un expresidente del gobierno, el señor Aznar, ha llamado ayer a la rebelión nacional. ¿Os imagináis un país en el que un expresidente del gobierno llame a una rebelión nacional? En Francia, en Italia, en Alemania, elegid el país que queráis.
¿Quién ha llamado a la rebelión nacional? Igual me he perdido yo algún fragmento de la intervención de Aznar, pero que lo diga ella, que se unió con Puigdemont hace 10 días, joder, la gente tiene mucho cuajo, ¿no? No sé. Hay más declaraciones sobre el asunto, vamos a coger más ángulos, ¿eh? Empezamos por este, Carmelo.
Bueno, a mí me parece que la declaración de Aznar sí ha sido muy altisonante, yo no lo calificaría de rebelión nacional, pero sí que creo que a mí me están empezando a sobrar mucho las palabras gruesas de una parte y otra, ¿eh? A mí tampoco lo que la respuesta tampoco me ha parecido, cuando la ministra portavoz llamándolo
golpista,
golpe de Estado, esto pues tampoco, ¿no? O sea, pero a mí creo que en este estado de cosas que nos encontramos, que estamos en un impasse hasta la investidura de Feijóo, a mí todos los que emplean palabras gruesas y altisonantes me sobran, y creo que al PP también le sobran. Yo no tengo muy claro que Aznar le haya hecho un gran favor a Feijóo, no lo creo. Cuando el señor Aznar sale, parece como que es que tiene una autoridad muy por encima de la que preside el Partido
más
Popular.
Más o menos lo que dijo Felipe González hace poco, ¿no?
Sí, y tampoco me parece que, bueno, cada uno tiene derecho a opinar.
Faltaría
lo que quiera, estaría bueno. Pero que otra cosa es que ayuden. Yo no me parece que ayudan demasiado cuando se pone demasiado énfasis y demasiada carga. Entre otras cosas porque todo está en el aire. Vamos a ver, yo no sé, yo no tengo claro que vaya a haber una amnistía. Aquí se dice que va a haber una amnistía, pero yo no tengo claro que va a haber una amnistía. No lo veo. Es que no lo veo desde el punto de vista jurídico, no lo veo desde el punto de vista político que se pueda vender. No sé lo que puede haber y lo que no. Y me parece que algunos se han lanzado mucho a la piscina.
Ahora hablamos de amnistía. Me la vas a dejar votando. Alándete, la intervención de Yolanda Díaz y seguimos, que tengo más.
A mí me sorprende escuchar estas declaraciones por parte de una política que representa al partido o a lo que queda del partido del rodea el Congreso, ¿no? Es decir, de la constante movilización y el constante escrache y de la constante expresión del sentimiento popular o lo que ellos entienden por el sentimiento popular en las calles, incluso coercionando al poder legislativo, que es lo que era el rodea el Congreso, ¿no? Entonces, el señor Aznar, como el señor González, como el señor Zapatero, tienen desde luego el derecho, pero también la obligación de hacer que se note lo que ellos opinan de lo que está pasando en este momento. Están en el Consejo de Estado, la mayoría están en el Consejo de Estado, y es necesario saber qué opinan, porque han estado al frente de la nación y conocen ese puesto mejor que ninguno de nosotros, ¿no? Y yo creo que es muy valioso lo que puedan aportar y que además den consignas a sus partidos. Yo creo que el PSOE no le hará ningún caso a Felipe González, pero desde luego está en su derecho el señor Aznar, y llamar a eso rebelión es una interpretación bastante amplia, ¿no?, de lo que ha dicho el presidente.
Bueno, a mí me parece que, oye, que aporten está bien, y que opinen, pues estaría bueno. Tienen derecho, como cualquier ciudadano, a opinar, ellos a lo mejor incluso con más conocimiento de causa que la media de los mortales. Lo que no me parece bien, y es lo que yo les reprocho a los políticos de un lado y de otro, lo que les reprocho es que en esta situación que vivimos ahora, carguen la mano en calificativos, carguen la mano en expresiones altisonantes, carguen la mano en meter más tensión a la ya tensionada situación política que hay. O sea, a la gente hay que asustarla lo justo. Y si lo que vas a hacer es, digamos, meter más presión a la máquina, para eso a mí me parece que se pueden quedar en casa. Que tienen derecho derecho a hacerlo, me parece bien. Escucha.
En una situación como esta, yo tampoco pensaba que hubiera haber un indulto de los golpistas del 1 de octubre, etcétera, etcétera. En una situación como esta, en una situación en la que se plantea que no es que nos lo inventemos nosotros, está ahí una amnistía para Puigdemont y los suyos, ¿no? Es algo que se ha planteado y que sí. Se está considerando.
Bueno,
¿no?
O sea, vamos a ver.
Se está considerando.
Bueno, yo hasta ahora lo que sé es que son las exigencias del señor Puigdemont que ha planteado a todo
el... Señor Puigdemont y alguno más.
También hemos escuchado hoy a independentistas en redes sociales, por ejemplo, Oriol Junqueras ha acusado a Aznar de promover un golpe de Estado y cita el de Primo de Rivera, del que se cumplen 100 años. ¿Y qué ha hecho Pere Aragonés? Pues asegura que la amnistía es inevitable.
L'amnistia és inevitable.
L'amnistia és inevitable. Es inevitable porque más allá de la coyuntura del Estado es una cuestión de democracia y de protección de los derechos humanos. Les invitamos a que salgan de la cueva del autoritarismo. Intentan presionar desde las calles con presiones antidemocráticas.
Este no es Puigdemont ni está fugado. Es el representante del Estado en Cataluña. El primer representante del Estado en Cataluña, así pone la Constitución con el presidente autonómico. La amnistía es inevitable, no es Puigdemont.
Sí, porque estos han entrado en la subasta entre los independentistas de a ver quién dice, quién hace la petición más, digamos, más ventajosa o más alta en favor del independentismo. Pero a mí esto me sigue pareciendo que está muy lejos de la realidad. A mí me lo parece, lo creo. Yo es que no concibo.
Entonces vamos a elecciones.
Yo creo que ahora mismo sigue siendo, ya sabes que te lo he dicho, que es para mí es el escenario más probable. No voy a decir que esté seguro de que va a haber elecciones porque yo no tengo una bola de cristal, Ángel.
Ni nadie.
Pero sí te digo que yo creo que aquí hay cosas que pueden pasar que no nos imaginamos porque hay mucho detrás que no tenemos ni idea de lo que está pasando ni de cuál es la estrategia. Y voy a decir más, a mí me parece que el Partido Popular tendría como poco que, digamos, que toda su estrategia volcarla en lo que realmente puede serle útil, que es la repetición electoral, y no cargarla en intentar justificar una investidura que, bueno, pues para desgracia del Partido Popular no tiene visos de que salga adelante. Y creo que debe tener una estrategia para esas elecciones que es posible que se vuelvan a repetir.
Alandete, el capítulo Pere Aragonés, amnistía.
Sí, sí, no, resulta, Ángel, que la amnistía, según lo retrata el señor Aragonés, es como una especie de derecho humano, ¿no? Es decir, lo retrata como si fuera un requisito indispensable para una democracia, ¿no? El perdonar delitos, ¿no? Y el perdonar castigos a algo tan serio como el intento de romper España por la mitad, ¿no? Simplemente el debate de esto, simplemente que, como tú decías, el primer funcionario representante en Cataluña en la cabeza del gobierno esté planteando esto desde la base, el hecho de tener que estar debatiendo esto es una anomalía tan grande que yo creo que justifica todas las advertencias que hemos ido escuchando,
esto es lo que piden dos partidos independentistas que están compitiendo por la hegemonía del independentismo.
Carmelo, que ya les han indultado una vez, perdona,
sí, pero es muy diferente de lo que estamos hablando. Primero, un indulto.
Es
muy diferente, claro que es muy diferente. ¿Cómo va a ser lo mismo un indulto que una amnistía? No es lo mismo. Un indulto que se produjo, perdón, hay que decirlo también, hay que recordarlo, cuando llevaban 4 años en la cárcel y ya estaban saliendo de permisos de fin de semana. O sea, porque es cuando se produjo los indultos. Todo esto hay que recordarlo. No es lo mismo que el personaje este de Waterloo, amnistiarlo y que venga aquí como si no hubiera hecho nada. A mí no me parece. Y eso creo que, sinceramente, ni quiero que vaya a pasar. Creo que. Y sin embargo, bueno, pues se está dejando rodar con toda la intención esa especie. Y yo no lo veo. Es posible que la oferta de negociación pueda ir, digamos, pues para rebajar las penas a aquellos, no a los líderes del proceso, sino a esos otros que, bueno, pues la gente, digamos,
sí,
de a pie...
Que han dejado a un policía inútil, que reventaron Urquinaona, la chavalería, chicos de la gasolina.
Espero que no sea nadie que haya pegado
con
gasolina.
Están en la lista.
Pero otra cosa es que los vayan a amnistiar. O sea, que puede haber algún tipo de oferta, de gesto, pero a mí sí me parece que es difícil, digamos, presentarlo jurídica, ética y políticamente, amnistiar de la noche a la mañana a un personaje como sí. Carlos Puigdemont. Entonces, como esto me parece que no ha, en ningún momento se ha dicho desde el otro lado, pedir por pedir, oye, y esto pide en la luna.
Tercera reacción y última.
García Page, presidente de Castilla-La Mancha, que reprocha directamente a su partido el cambio de criterio sobre la ley de amnistía.
Desde el presidente del gobierno hasta todo el gobierno en pleno, todos los ministros, se han hartado de decir que no cabía la Constitución y era la contestación que se le daba permanentemente a Esquerra Republicana. Por tanto, que lo que no cabía en la Constitución quepa de un día para otro, esto de entrada es enormemente grave.
También se ha pronunciado Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de la Junta de Extremadura, en una tribuna en el Diario de Sevilla. Pide a Sánchez que no pacte con los independentistas y propone buscar la abstención del PP a cambio de un pacto de mínimos con reformas de Estado.
Está muy buena. Rodríguez Ibarra propone que el PP se abstenga para que apoye a Sánchez. Es muy buena, es una virguería, ¿eh? O sea, que gobierne el que ha perdido las elecciones y que el que ha ganado se abstenga para que gobierne el segundo. Claro, Rodríguez Ibarra. O sea, yo entiendo que uno, como dijo Belloc, no sé qué nos pasa, que estamos en contra, pero cuando voy a votar, cojo la papeleta del PSOE. Pero estoy poniendo a parir a los socios, estoy poniendo a parir a Podemos, estoy poniendo a parir el proceso, estoy poniendo a parir a la amnistía, estoy poniendo a parir el sí es sí. Pero al final, no sé qué me pasa, hasta el punto de que tiene que abstenerse el PP.
Bueno, pues evidentemente aquí cada uno propone lo que le parece. Hay una realidad tozuda y es que no tiene visos de prosperar otra opción que no sea la de Sánchez, que le puedan, digamos, apoyar los grupos parlamentarios que en la votación de la mesa del Congreso pues le apoyaron. Esta es la única posibilidad, porque el Partido Popular no tiene otro socio posible que Vox, que es la mochila que le impide, por ejemplo, tener alguna opción a convencer al PNV, que es un
que no tendría ninguna, es una excusa.
Bueno, a mí
no. Hombre, no. Le hace la moción de censura hace 4 años y ahora el PNV va a apoyar al PP.
A mí me parece que el PNV...
Si tú fueras Ortúzar, ¿a quién querrías en la Moncloa? ¿A Sánchez o a Feijóo?
Bueno, no lo sé. Depende de quién esté en la ecuación.
No. O sea, depende de a quién saques más.
El Partido Nacionalista Vasco, Ángel, no es un partido de izquierdas.
Hombre, evidentemente, ni progresista ni reformista, me lo vas a contar a mí, según la ven. Vamos.
Entonces,
adorando a Sabino Arana.
El Partido Nacionalista Vasco ha apoyado al Partido Popular no más de una ocasión y ha mantenido al Partido Popular en el poder sin ningún problema.
A ver si Junts va a ser de izquierda.
Ahora, claro, pues ahí está el problema. Pues es que ese es el problema que tiene. Es que el Partido Popular tiene ese problema.
No, espera. La pregunta iba por García Page. A ver. No acabemos siempre respondiendo por el Partido Popular.
Si es que me has llevado tú por ese lado. Si
¿yo?
Has sido tú el que me provoca. O sea,
empiezo preguntando por García Page y terminamos por el Partido Popular con el PNV. Es una virguería.
No, no, lo que te quiero decir es que es verdad que Sánchez tiene la posibilidad de pactar con el resto de la Cámara, que no le apoyó a Feijóo en la votación de la mesa del Congreso. Esta es una realidad tozuda. Por eso, a mí me parece que hay bastantes posibilidades de que se produzca una repetición electoral. Y yo aconsejaría en este caso al PP, déjame que lo saque, que estableciera una estrategia para ese fin.
Ya.
Porque el otro no lo tiene bien.
Alandete, a ver si me da tiempo a meter un tema más. Porfa, en un minuto.
Sí, no. Digo que, escuchando a Rodríguez Ibarra y lo de Belloc del otro día, o sea, yo entiendo ahí una cosa, Ángel. No es fácil, siendo un líder del Partido Socialista, ex líder, etcétera, etcétera, salir a criticar al partido de esa forma, al actual partido. Yo creo que ahí le tienen que aplicar paños calientes haciendo propuestas extemporáneas como esto de que se abstenga el Partido Popular. Pero es que, claro, tienes que tener en cuenta que cada vez que Felipe González abre la boca, cuando Rubalcaba abría la boca, en paz descanse, cuando Page abre la boca, cuando Ibarra abre la boca, cuando Tomás Gómez en Madrid abre la boca, son declarados inmediatamente de fascistas. Bueno, ya sabes que en España todos somos fascistas, dependiendo de quién te preguntes, ¿no? Pero en
yo
este
creo
caso,
que a Page fascista no le llamó a nadie. Ni se ha atrevido nadie a hacerlo. Yo no sé quién le habrá llamado, pero no.
Bueno, no, pero a Rodríguez Ibarra, a Felipe González, o sea, Carmelo.
Bueno, acuérdate, Pablo Iglesias salió el día siguiente con lo de los GAL.
Sí, bueno, eso está claro.
Ah, bueno, claro, pero es que era vicepresidente del gobierno antes de ayer, ¿eh?
Bueno, ya, sí, eso está
y
claro.
Es del mismo partido, y es del mismo partido que dos ministras.
Pero estábamos hablando de Page, que Page, por cierto, gobernó durante un tiempo con un miembro de Podemos en su gobierno. Y no pasó nada, gobernó perfectamente, no, y su gobierno funcionó, y mira qué éxito electoral ha tenido. De todas formas, yo voy a decir una cosa rapidísima.
Pero porfa, rapidísimo, muy no rápido, te lo creen ni
muy,
tú.
Muy rápida. Cada uno está en la piel que está, y en la circunstancia que está. Y no es la misma circunstancia la que tiene Sánchez que la que tiene ni Page, ni Felipe González, ni Alfonso Guerra. Cada uno tiene su tiempo y su circunstancia. Y claro, pues hay que estar en los zapatos del que tiene que tomar esas decisiones para entender que no es lo mismo hablar y torear de salón que estar abajo en la arena.
El último tema, a ver si nos da tiempo en un minuto cada uno.
Desde el próximo martes el Congreso va a permitir ya usar el catalán, el gallego y el euskera en el hemiciclo. Los diputados podrán hacer sus intervenciones íntegras en cualquiera de estas idiomas y el resto podrá seguirlo con traducción simultánea. Si el discurso es en bable o en aragonés, el propio diputado tendrá que traducirse a sí mismo. El cambio lo han impuesto el PSOE y Sumar en la mesa con el criterio en contra de los letrados del Congreso.
Dejadme hacer 20 segundos. Uno, insisto, porque esto es como hay que empezar así. ¿Qué envidia me da quien es bilingüe en dos idiomas absolutamente, ya sea catalán, español, español, euskera? Faltaría más. Uh-huh. Primero. Segundo, ¿os imagináis al del bable o al del aragonés? No os riáis, es muy serio, lo ha dicho esta mañana. ¿Os imagináis la siguiente derivada cuando el del Silvo Gomero nos salga algo parecido? No. ¿Os imagináis esto en un parlamento de cualquier otro país normal, que muchos países tienen muchas lenguas? ¿Sabéis cuántos chinos hay en Estados Unidos? Millones. Que votan igual que el señor que está en Washington.
China tiene cientos de lenguas. Cientos.
Sí, hombre, imagínate.
El mandarín es el
China,
más...
Pues imagina que en China, imagínate cómo puede haber otra cosa en la Asamblea de Pekín. En fin, no sé, son mis comentarios.
No, ¿sabes qué? A mí...
Le toca al Andete.
Perdona, sí.
Venga, al Andete, en un minuto, tío.
En 2011, Tim Kaine, el número 2 de Hillary Clinton, senador que habla español o intenta hablarlo, dio un discurso en el Capitolio en español, en 2011. Y como nadie le entendió, nadie supo lo que dijo y nadie más ha vuelto a hablar en español. Porque, claro, o sea, tienes que hacer entender, ¿no? Yo soy uno de los 50 millones de hispanohablantes que viven aquí en Estados Unidos, pero está claro que la comunicación prima por encima de todo, y aquí se habla inglés como lengua mayoritaria. Y ya está, no hay más discusiones ni más debates, ¿no? Y otro, un pequeño apunte ahí. Espera que pidamos los valencianos hablar en el dialecto valenciano y los baleares en el balear. Joder,
como te digan algunos decir dialecto, ya la lía. Eres un fascista. No,
que hable conmigo,
Eres un fascista.
Fascista asqueroso.
Sí. Fascista. Carmelo.
No, vamos a ver. A mí...
Mira el tiempo.
A mí me parece que con carácter, sí, lo tengo claro, que con carácter simbólico sí me parece que tienen que ser reconocidas las lenguas en el Parlamento y que pueda haber, digamos, gestos simbólicos. A mí que haya, bueno, que se convierta eso en una torre de Babel no me parece ni práctico ni serio. Ah, que en un momento dado pueda, digamos, alguien expresarse en catalán o en vasco o en gallego por hacer un, digamos...
¿Y los demás?
Bueno, y los demás también, tenga que autotraducir. Bueno, pues que hagan algún gesto, porque yo soy...
No, un gesto no. Tienen pleno derecho a hacer el discurso entero.
Bien.
Y autotraducirse entero.
Sí, pero eso tiene la desventaja de que pueden aburrir al personal. Y yo creo que con la práctica, pues la práctica...
Aún más.
La práctica se impondrá. Se impondrá como se ha impuesto, oye, que decía.
O no.
En Estados Unidos, David, 50 millones de hispanoparlantes es para que el castellano vaya pensándose en ser también lengua oficial y alguien pueda hacer un discurso en castellano allí, aunque luego pues pueda.
Mira.
Bueno, sí, que ya se me va el tiempo.
¿Has visto?
Sí, me he pasado el segundo.
Joder, macho, imperdonable.
Que para una persona de radio es una vergüenza.
Carmelo Encinas, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Alándete, cuídate.
Gracias.
Adiós, chaval. Gracias. El nombre propio del día que aporta Jorge Bustos cierra este tiempo de tertulia y análisis en La Linterna. Hola, Jorge.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día no es otro que José María Aznar, que ha intervenido en el debate público invitando a los españoles a movilizarse en defensa del Estado de Derecho. A esa intervención, la izquierda lo está considerando un llamamiento golpista. En realidad se trata de una hábil maniobra de foco para girar la atención de donde está realmente, que es en la relación entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, para conseguir instaurar una amnistía absolutamente fraudulenta y anticonstitucional, y devolver el foco hacia la relación entre Feijóo y Aznar. Pero a mí que estén de acuerdo Feijóo y Aznar no me llama la atención. Lo que me parece noticioso no es que Aznar influya más o menos en Feijóo. Lo que me llama la atención es que Felipe González, que ha dicho exactamente lo mismo que Aznar, aunque sea con una sonrisa, no influye en absoluto en el peso de Pedro Sánchez.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Las hipotecas se encarecen. El aceite de oliva está a 10 euros el litro. El combustible.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¿Con qué sale el Barça?
Muy buenas tardes, Paco Pepe.
Comienza el partido.
Llegan los goles en tiempo de juego.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves después del informativo de la noche.
Y yo todas las tardes en Tardear, a partir del lunes que viene.
Telecinco.
Contigo siempre.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas. Y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Mañana en La Linterna tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en La Linterna y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Cadena COPE.
El discurso de José María Aznar en la inauguración del Campus FAES está siendo utilizado por el gobierno para lanzar una campaña contra el Partido Popular de Feijóo y contra quienes se oponen a una posible amnistía a los condenados del Procés. Esta campaña pretende movilizar a la izquierda, que sobreactúa cada vez que Aznar sale a la escena. La gravedad de lo que dijo la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, desde la tribuna de prensa de Moncloa, radica en que manipuló las palabras de Aznar al acusarle de comportamientos antidemocráticos y golpistas, incompatibles incompatibles con nuestros valores constitucionales. El expresidente Aznar se limitó a manifestar que es preciso activar todas esas energías que, en el marco de una contienda democrática y de afirmación del Estado de Derecho, tienen que plantar cara con toda la determinación a un plan que quiere acabar con la Constitución. Que Aznar llame a la movilización de la sociedad civil contra la propuesta de amnistía forma parte del juego de la crítica libre al gobierno dentro de un Estado democrático. La reacción del Ejecutivo de un Pedro Sánchez que permanece mudo es más propia de gobiernos que no han digerido lo que significa la libertad de expresión y que activan todos los mecanismos posibles para que se imponga una ley del silencio. También la de quien gobernó España hace ya 20 años, cuya opinión en el fondo, que no en la forma, coincide en este punto con la de otros expresidentes como Felipe González.